Territorio Sur. Territorio Sur. Un espacio que recorre los ámbitos de la ciudad. Territorio Sur. Un programa de 2 horas de actualidad con un itinerario sobre los temas más importantes del momento. Territorio Sur.
9 de la mañana, 46 minutos, y hoy vamos a adelantar el tema del día, este tema que nos tiene tan preocupado a todos los ciudadanos de nuestro país con respecto a la economía de todos los días, la cotidiana. Porque hablamos de la canasta de alimentos que en febrero trepó un 18,48%, casi 19%, en el precio de 22 alimentos que componen la canasta seleccionada. Para entender lo de las uvas y demás, y también tenemos que entender que desde que comenzó el año, el primero de enero, hasta la actualidad, lleva acumulado una suma de casi 38%, 37,92%. Pero queríamos justamente adelantar el tema porque queríamos charlar con especialistas que nos puedan explicar un poco por qué el de la suba y cuál es el contexto de la inflación que está llevando adelante las medidas económicas el gobierno de Javier Milei. Por eso lo tenemos en línea al economista Federico Cagnani, que ha tenido la amabilidad de atendernos. Federico, muy buenos días. Axel Govendi te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días, Axel. Bien, bien, todo bien. Un saludo para vos, para todos ahí en el programa y, por supuesto, para todos los oyentes.
Gracias por atendernos. Bueno, te escuchaste más o menos el relevamiento que hizo una de las consultoras mensualmente hace, que es Consumidores Libres, marcó este aumento fundamentalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Que está cercano al 19% en el mes de febrero y ya acumula desde que comenzó el año casi un 38%. ¿Qué se debe este descontrol, digamos, de los precios? Porque la suba, por ejemplo, de determinados alimentos, al menos relevamientos de otras consultoras, me da, por ejemplo, que, la yerba tarahui, el kilo, ha aumentado de 3.700 a 4.600 pesos.
Sí. Son porcentajes que están angustiando mucho a la población. Porque estamos hablando de cosas básicas, ¿no?
Claro.
Estamos hablando de la mesa de los argentinos, de alimentos del día a día, que sí, lógicamente ocupan la mayor parte del gasto de las familias. Y sí, si a eso le sumás, si a enero y febrero le sumás las uvas de diciembre, porque
claro,
diciembre fue uno de los meses más importantes también, con subas hasta el 30% en pocos días, uh-huh. ¿Sí? Tenemos un acumulado en algunos rubros de más del 80% de suba.
Wow.
En muy poquito tiempo. En
claro,
muy poco tiempo,
claro.
Que han sido, han escalado incluso por encima de la inflación tan elevada que venimos registrando. Y sí, los economistas decimos, esto tiene una causa, dos causas diría yo,
a
fundamental.
Ver.
Una sí. Principal, principalmente una que otra, que es el tema de la fuerte devaluación el mes de diciembre, y como los alimentos, el rublo alimento es un rublo que nosotros decimos son bienes exportables, son bienes que de alguna u otra manera tienen un componente que se vende afuera. Cuando uno dolariza,
sí.
Inmediatamente lo que hacen el precio de los alimentos tienden a tener el precio en dólares,
claro,
a equipararse a niveles internacionales. Y eso ha disparado enormemente el precio, pues la inflación en esos rubros ha sido casi calcada al tema de la devaluación.
Uh-huh.
Si uno ve ahora muchos programas de televisión o muchas consultoras, nos fijamos, Argentina está registrando precios de alimentos como se ven en Europa, como se ven en Estados,
claro,
Unidos, medido en dólares,
sí,
pero con salarios 10 veces menores,
exacto,
que los salarios europeos, que los salarios norteamericanos. Entonces esa es una situación muy angustiante,
uh-huh,
para la población.
Bien.
¿Sí? Porque no ha habido una recomposición, ni mucho menos en términos salariales, en, uh-huh, términos en dólares. Los salarios siempre van por detrás, y más con este modelo económico que tiende a deprimir los salarios. Y por otro lado también podemos sumar el tema de las desregulaciones que hubieron, en la economía,
claro,
la liberación de los mercados. Son sectores muy concentrados en términos económicos,
uh-huh,
lo que es el rubro de alimentos, de bebida, ya sea panificación, galletitas, aceites, arroz, las cosas básicas o los lácteos. Generalmente hay dos, tres, cuatro empresas que manejan todo y cuando uno le quita la regulación que podía tener el Estado para controlar un poco las uvas, inmediatamente eso se dispara y son las consecuencias que hoy vemos en el día a día y que esto seguramente va a seguir, ¿no? Porque están en febrero, ya están hablando también de subas del 20%, y es una situación muy, muy desesperante porque las familias se encuentran que poner la mesa todos los días es más caro, ¿sí? Entonces van al supermercado, compran poquitas cosas y los valores del ticket es impresionante lo que suma el día a día.
Y fundamentalmente lo que estoy viendo, más allá de lo que es la desesperación de una familia tipo de cuatro personas, digamos, para llegar a la canasta básica, y que la canasta básica le tuvimos que sumar desde lo que fue en el mes de noviembre, casi unos 300, casi el doble, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y hoy vemos que eso está repercutiendo en la alimentación. La situación de la población, que cada vez se come menos proteína, que ahora muchas cosas antes se ponía una porción de carne y se reemplaza con harinas, empiezan a crecer algunos fariños porque el precio es más barato y la gente empieza a comprar menos frutas, a comprar menos verduras, porque también se han disparado los precios. Y eso tiene un impacto en el corto plazo y en el largo plazo también, ¿no? Claro. Porque la alimentación a lo largo de la vida está comprobado de que es fundamental para tener una buena salud y que después tiene repercusiones, ¿sí? En temas de salud pública,
sí, claro.
haber problemas que exceden a las cuestiones económicas, ¿no? Nosotros los economistas solo vemos lo que pasa en términos de producción, de distribución, de consumo, y después eso seguramente tiene un impacto que tiene que ver con otras ramas, que tiene que ver con la salud. Y voy, mientras se sigan por estos caminos, yo creo que no queda otra que esto empeore.
Sí,
empeore porque justamente el Estado se ha retirado.
Claro.
¿Sí? El Estado se ha retirado de los controles económicos, o sea, desguazados las dependencias del Estado que tenía que ver con la Secretaría de Comercio y todo ese andamiaje, porque el gobierno consideran que eso no es necesario, que tiene que ser las reglas de la oferta y la demanda la que determinen los precios, que eso en la teoría podría ser, pero en la práctica tiene una dificultad. La economía es una economía muy concentrada y no es que los precios se van a regular por la libre oferta y la demanda, sino que van a ser los sectores concentrados los que tengan preponderancia a la hora de fijar los precios.
Sí.
Entonces, cuando vos tenés sectores concentrados que tienen poder de fijación de precios, el que termina perdiendo es el consumidor.
Claro, siempre.
Sí. Siempre termina perdiendo el consumidor porque paga más caro, porque no existe ese ajuste que se ve en la teoría, porque ese ajuste pertenece a un mercado de competencia perfecta y la competencia perfecta no es algo que suceda en la realidad. ¿Sí? Entonces, claramente, lo que persiste es esta situación,
sí. ¿Sí?
En donde la canasta básica cada vez ocupa una porción mayor del salario,
claro.
Y en donde vos tenés familias con trabajadores registrados, trabajadores que están, ¿sí?, todos los días, 8 horas trabajando, pero si me dice su ingreso son pobres.
Claro,
es una situación insólita desde el punto de vista de la historia argentina, que los trabajadores registrados estén debajo de la línea de la pobreza en algunos casos.
Federico, y para tu experiencia y para ir cerrando, te quería preguntar esto. Con esto que se está viendo, y que ya lo veíamos una vez que... porque esto lo había anunciado Milei en la campaña y llevó al gobierno y empezó a poner en práctica todo lo que venía diciendo. En tu experiencia, ¿cómo ves esto? ¿Cómo se sostiene esto?
No,
si vos
no, lo veo, mira, yo soy docente de economía, también de historia, y lo veo como una figurita repetida de que no tiene absolutamente nada de nuevo.
No, eso es cierto.
No son experiencias que uno diga, uy, ¿qué va a pasar ahora? No. Veamos qué va a pasar ahora, porque esto ya se ha repetido.
Es cierto, pero no tan rápido, ¿o sí?
No tan rápido, y depende del hecho histórico que analices. Acá lo que se dio rápido es el ajuste, el gran ajuste en términos del gasto público para lograr un pseudo superávit fiscal y financiero, que hay que ver si se mantiene o no, porque ahora también están cayendo los ingresos, pero siempre ha sido manejado bajo ese lema y ese discurso de que esto es necesario para reconfigurar las expectativas, para reconfigurar lo que son las fuerzas del mercado. En otros momentos de la historia le han puesto otro nombre, ahora le han puesto también la motosierra y todo lo demás, pero es algo, es más de lo mismo.
Exacto.
Y que constantemente el final de esta historia la tenemos, que nunca se recupera nada y de que el funcionamiento de la economía en el mundo pasa por otro lado. Claro. Ahí está el error del diagnóstico y el manejo de las variables económicas también pasa por otro lado. El interés del capitalismo internacional hacia la Argentina tiene sus limitaciones, no es que nosotros vamos a dolarizar o a desregular y van a llevar las inversiones, como vimos que ya pasó. Por lo tanto, no hay ninguna expectativa de que esto se recomponga, porque no tenemos nada para traerlo, no es una variable determinante o dolarizar o tener un déficit. Yo no digo de que no sea un objetivo válido, pero que también tenga que ir acompañado de otras políticas.
Claro, sin dudas.
¿Sí?
Sin dudas.
Entonces, si uno cree que desregulando por completo la economía va a lograr un mayor atractivo, que un sector nacional o internacional sea el que comande el crecimiento y el desarrollo del país, está equivocado.
Sí, ¿sí? Comparto.
La solución pasa por un Estado activo, que uno puede discutir, que hay que regular, que no, o en qué medida, pero un Estado activo que acompañe junto al capitalismo nacional, internacional, que acompañe las inversiones, el desarrollo de esas inversiones, y a partir de ahí tener un programa de crecimiento, de acumulación, ¿sí? Que permita al país crecer y desarrollarse. No lo va a hacer solo ni el mercado internacional, ni la fuerza del mercado, porque no por una cuestión de prejuicio, sino porque la lógica del funcionamiento de esos capitales pasa por otro lado.
Sin duda.
No es que uno dolariza o tiene un déficit cero y inmediatamente dice, uy, esto es hacemos un buen negocio ahí, vamos.
Claro, empezamos a crecer, claro, totalmente.
No sucede así.
No, me imagino que no. Federico, ha sido muy amable. Federico Cagnani, economista, pasó aquí por Territorio Sur. Muchas gracias por esta comunicación y vamos a molestarte porque los hechos que los tiempos que corren, necesitamos expertos que nos aclaren un poco.
Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos.
Un abrazo grande.